Ahora son las 19 minutos de la mañana. Son las 9:09 en Canarias. Yo le contaba a todos ustedes esta mañana esta noticia, esta novedad en el caso de David Guerrero Guevara, del niño pintor de Málaga. Un chiquillo de 13-14 años que un 6 de abril de 1987 salió de casa con sus cosas de pintar. Iba a una exposición, y en 150 metros desapareció. Y la familia, en una tortura que ustedes podrán imaginar, no ha vuelto a tener noticias de él. Han pasado 29 años. Hoy se formaliza la desaparición, el fallecimiento de David Guerrero, en términos jurídicos, entre otras cosas porque administrativamente es necesario después de que falleciera el padre de David. David Guerrero Guevara. La madre de David Guerrero, aquel niño pintor que junto con el caso de Somosierra, la del niño de Somosierra, es la desaparición más extrema, desconcertante, ocurrida en Europa en los últimos años. David Guerrero, le recuerdo, iba camino de una academia, estaba considerado como una revelación de la pintura. Es decir, su futuro, a decir de quienes sabían de todo ello, estaba tocado por la gracia de los genios. Pero David, por más que se ha removido Roma con Santiago, no volvió a aparecer. Puedo imaginarme, ¿no?, estos 29, 30 años para Antonia Guevara, para su madre. ¿Cómo está Antonia? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues figúrese cómo estamos. Y ahora también con esto, con el fallecimiento de mi marido también. Sí. Pues fíjese.
Sí. Finalmente, hoy es el día en el que el juzgado establece que que su vida acaba oficialmente hoy, ¿no? La vida de David, que para usted siempre estará vivo, claro.
Hombre, hombre, por supuesto, por supuesto. No, yo mientras no se demuestre, no vea yo los restos, en fin, que para mí, para su hermano, está vivo. Estará en cualquier sitio, no, me cuesta mucho trabajo, se ve que está por ahí, pero que para nosotros esto hemos tenido que hacer estos papeleos por la muerte de su padre y ya está.
¿Para usted le consuela de alguna manera que exista alguna probabilidad de que David esté vivo?
Yo sí, yo me cuesta mucho trabajo. Porque ya siendo un hombre y que no haya hecho por volver, por ponerse en contacto con nosotros, con alguien, en fin. Y por otro lado, el caso no ha habido ningún otra cosa y me cuesta trabajo, pero yo espero que vaya. Yo lo considero que está vivo, que está a cualquier lado y ya van a pasar tiempo y ya está. Yo qué sé.
Por más vueltas que ustedes dieron, porque...
Sí, porque...
Me le han buscado en todas partes.
En todos los sitios, todas las pistas que venía, la policía está en todos los sitios y todo y nada.
Le han buscado en el extranjero también, ¿no?
Sí, la Interpol. En muchos sitios, en el extranjero, en muchos sitios han estado.
¿Cuándo hubo algún momento en el que empezó a resignarse a que a lo mejor no volvería a ver a su hijo?
No. Nosotros nunca. Así con esa esperanza llevamos ya 29 años, que algún día, pero yo no. No pierdo la esperanza y así con esa ilusión por lo menos vamos tirando.
Fueron terribles los primeros años de incertidumbre, es decir, hasta que el dolor no empieza a formar parte cotidiana de la vida y por lo tanto parece que puede uno domesticarlo. Los primeros tiempos el dolor era lacerante, ¿no?
Sí, eso es. Aunque eso siempre está en el recuerdo mío, en mi cabeza, pero como todos los primeros años, los primeros, a ver, me acuerdo yo cuando venía un periodista a hacerme la entrevista, en una revista o algo, y me decía, y le preguntaba yo, ¿esto cuándo sale? Dice, me decía, esto la semana que viene, y le decía, eso no se me olvida a mí, y le decía yo, bueno, para la semana que viene está mi hijo ya aquí. Y fíjese usted, 29 años ya, con esa ilusión, esperando.
Sí. Usted se hace una idea cómo podrá ser ahora que tendría 43 años.
Pues hombre, yo veo a los hermanos, el hermano mayor que le lleva 2 años, el chico le lleva 4, y ya, como se puede imaginar, dos hombres, pues me lo, a él por lo mismo, lo imagino lo mismo, pero yo siempre lo recuerdo con la edad que es, con 13 años.
¿Y cómo era David? Cuéntame cómo era David.
Pues David, un niño muy casero, con su hermano pequeño siempre pintando, porque eso era los dos, era la pintura. Los dos pintando en el suelo, los cómics, que el padre todas las semanas le salía, le traía el de Mortadelo, Filemón, eso de Velázquez, todo. Y ello era su pintura en un niño que nunca se veía en la calle, ni amigo del cole, nada más que su hermano y la casa con nosotros y ya está. Que eso es increíble, pero que es así. Un niño muy bueno, muy cariñoso, en fin, con los hermanos no vea y ya está.
Ese día él tenía, le había, no sé, había comido el almuerzo, no se encontraba él muy bien.
No, ese día comió normal, se fue al colegio a las 3, que yo lo llevaba porque el hermano era más pequeño y yo lo llevaba siempre. El colegio estaba retirado aquí y yo siempre lo llevaba y lo recogía. Ellos nunca se venían solos. Y ese día comió bien, bueno, porque tenía, con el tema de que puso unos cuadros en una galería, pues esa tarde le iban a hacer una pequeña entrevista. Y vino por la tarde, se tomó un yogur y estaba un poquillo, claro, la entrevista estaba un poco nerviosillo porque es la primera vez, y pero vaya, se fue tan contento, bueno, y el padre siempre iba a recogerlo porque ese día también iba a la pintura y, uh-huh. Y total que le dijo, bueno, David, tú vas para la galería, sí, que yo iré como siempre. Él nunca se ha venido solo a las 9, nunca se ha venido solo, se iba solo, pero vení nunca. Y ese día fue el padre y nada,
y él no había llegado nunca,
no había llegado ni a la galería ni a la exposición ni a la pintura. Llegó él primero a la galería, miró, no lo vio, dice, bueno, se habrá ido para allá. Se fue para la calle Granada, que estaba en el mismo centro. Total, que llegó allí y viendo que no bajaba, a las 9 le preguntó al conserje que está en la puerta, al portero, mire, ¿ha visto a mi hijo? Dice, no lo he visto. Dice, ¿qué es la hora que es? Dice, pues a la mía está, se entretenía arriba, sube usted. Total, subió mi marido, pegó, abrió la puerta y estaban todas las personas ya mayores, vaya, porque era el único niño que había allí. Y entonces preguntó mi marido, hola, buenas noches, ¿ha venido David por aquí? ¿La habéis visto? Y dice, no, hoy no ha venido. Y entonces, pues ya, a partir de ahí, pues, él no se imaginaba que el niño se podía venir solo, porque él sabía que solo, pero bueno. Se fue otra vez para la galería, a ver si no lo he visto, que va. Ya se vino para la casa y cuando llegó aquí, pues, me extraña que el niño se haya ido solo, pero bueno, llegó, estaba yo en la cocina. Antonia, ¿y ese había venido? Digo, Jorge, ¿el niño cómo va a venir? ¿No viene contigo? No, es que no lo he visto, no ha venido. Y a partir de ahí, pues, figúrese.
Sí.
Se echaron a la calle todos los amigos de mi hijo que tenía el chico, el mayor, 16 años, se fueron todos a buscarlo a la carretera, a ver si venía andando, en fin, y ya está. Y hasta hoy.
29 hasta años.
Hoy.
Así 29 años.
29 años.
La última persona que le vio caminar, salir de la casa.
Nada.
Nadie.
Nada, no es que no lo vi, yo lo vi de ir porque yo me asomo, si tengo esa costumbre, ¿no? Me asomo por la ventana de la cocina y lo vi de ir, ya está. Pero nadie, ni entrevistaron a la línea porque por aquí, por esta zona, pasan muchos autobuses. Que todos que van para el centro, que de aquí al autobús, de mi casa al autobús, hay unos 5 minutos, 6, más no hay. Y ningún chofe, ese día, vaya, a esa hora, nadie reconoció haber visto un niño solo de subirse, nada.
Sí, con libretas además y con...
Ah, sí, con su bolsa de pintura y tal. Y él no llevaba nada más que su bonobú. El bonobú y su bolsa de pintura. Y ya está.
Él le habían dicho que podía ser un gran pintor con los años, ¿no?
Bueno, era la primera vez que exponía en un cuadro. Nosotros tampoco pintaba muy bien, pero ya está, como un niño que pinta muy bien, pero ya está, no teníamos de que sería un buen pintor. Él se quería dedicar a eso. Y el hermano, que por cierto, el hermano, mi hijo, el chico, hizo la carrera de Bellas Artes. Estudió Bellas Artes y vaya y da. Y ya está, pero él ya está, un niño que pinta muy bien y ya está. Nosotros no lo llevábamos a ningún sitio ni a concurso, nada. Ya está, pinta muy bien y eso es lo que él quería. Estaba en una academia y punto.
Querida Antonia Guevara, yo le envío un abrazo muy fuerte por estos 29 años y por todos los años que todavía nos queda vivir.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias,
muchas gracias a ustedes.
Gracias. Tremendo, ¿eh?
A mí me ha conmovido especialmente. Tengo un niño de 13 años ahora y es imposible no ponerte en el lugar de esta mujer y de ese sufrimiento.
Un día y otro día, sí,
29
y otro
años así.
Y comiéndote la cabeza, espanto, ¿dónde estará? ¿Qué pasó? Sí, qué ¿dónde fue?
No creo que haya otro estado peor en el ser humano que el de la
incertidumbre. Claro.
Sí,
claro.
Yo creo que conlleva una angustia que es insoportable.
Lo que pasa es que ella decía una cosa y lleva razón. Vamos a ver, no es lo mismo que desaparezca un niño de 4 años y después de 30 no sepa, no tenga recuerdos, porque los recuerdos hasta los 5 o 6 años no se te va a quedar, que desaparezca un niño de 13 y con 40 no haya dado señales de vida. Es complicado, ¿no?
Pues desde 1977 hay 3.500 casos de desaparecidos en España sin resolver. Uh-huh. Aquí desaparecen diariamente entre 3 y 4 personas. Fijaos, en 2015 hubo 900 denuncias de desaparición sin causa aparente. El 92% se suele resolver, pero hay un 8% que nunca se resuelve. Es lo que llaman desapariciones inquietantes. Gente que se marcha de casa sin documento nacional de identidad, sin tarjetas de crédito, sin dinero en metálico. Suelen ser menores, como el caso que acabamos de escuchar, o personas mayores que suelen tener problemas de Alzheimer. Algunos de ellos se convierten en casos mediáticos. Recordamos el de Ruth y José Bretón, Marta del Castillo, Mariluz Cortés, Jeremy Vargas, Diana Kerr, recientemente.
Y también otro caso del que ahora queremos hablarle, el caso de Manuela Chavero, desaparecida este verano en Monesterio. El portavoz de la familia es Pepe. ¿Cómo está, Pepe? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Seguimos buscando a Manuela. Lo que sabemos de ella es que salió de casa con lo puesto, ¿no?
Salió. Creemos que la sacaron, ¿no? Ella entró en su casa aquel día, el día 5, dejando a la amiga sobre las 12 menos cuarto. Y lo que sabemos es que a las 2 menos 5 tuvo la última conexión con el WhatsApp. Y a partir de ahí ya no sabemos más nada de ella.
Es decir, que sospecháis que alguien entró. Me estás hablando de la noche, ¿no? No de la mañana.
Sí, de la noche.
Es decir, sospecháis, Pepe, si me permites el tuteo.
Sí,
de que sospecháis de que alguien entró y se la llevó.
Efectivamente. Ella esa hora ya no pensaba salir. De hecho, ya se había quitado su cosa. El vaquero que llevaba, que la amiga lo colabora, estaba allí en la cama. Los zapatos que llevaba también con ella estaban allí. Y entonces creemos que, como en el móvil, por supuesto, no hay nada, ya se ha investigado el móvil, no hay nada, alguien pudo llamar a la puerta. Y él la conoce, ella la conoce, o no la conoce, no lo sabemos. Y a partir de ahí, supuestamente, los perros han estado allí, pierden el rastreo en la misma cancela de la casa, habría un coche, no había un coche, no lo sabemos, pero ya le digo, ahí es donde se pierde el rastreo, ella, en la misma puerta.
Hasta ahora las investigaciones han llevado alguna pista medianamente fiable que les dé a la familia esperanza.
Esperanza. La única esperanza que tenemos es desde que la cogió este grupo, el grupo de la UCO de Madrid, están dedicados, digamos, las 24 horas del día. Lo sabemos porque a mí particularmente pues me han llamado incluso hasta la 1 de la noche. Yo con ellos también he hablado bastante tarde. Sabemos que están bastante implicados, pero el tema de la investigación, como comprenderás, Carlos, ellos a nosotros no nos han dicho absolutamente nada. sabemos que han retomado todas las declaraciones, muchísima gente que declararon antes, pues la judicial de Zafra y de Badajoz, y que hace cuestión de 3 días, el miércoles, estuvieron otra vez en la casa registrando toda la casa. Eso sí lo sabemos, pero nada más.
Claro. La familia, ¿cómo se encuentra?
Pues imagínate, mi suegra fatal, sale de casa, mi suegro, hombre que va a su campo por las mañanas, viene del campo, estaba acostumbrado a salir un poquito a mediodía y ya tampoco sale. Lo único que dice mi suegro es que a su hija la han matado y la han matado, es lo único que sabe decir. Y nosotros, pues, para adelante, ¿no? Tenemos nuestras cosas, nuestros trabajos, nuestros hijos, y así estamos.
Manuela tiene 2 hijos de 6 y 14 Eso años, es. ¿No? Que también estarán, el pequeño a lo mejor se le puede despistar, pero al mayor es más difícil, ¿no?
Sí, ella tiene un niño de 14 y una niña de 6. Ajá. El niño de 14 desde el segundo día ya lo sabía, porque claro, él tiene amigos en monasterio, tiene Facebook, tiene internet, ya el padre no tuvo más remedio que decir eso. Incluso nosotros que lo vemos de vez en cuando, pues también se lo digo. La niña la ha sabido hace poco. La ha sabido cuando ha entrado en el colegio, que le dijo a su padre que por qué no íbamos a ir al colegio con mami. Le dijo el padre que no, que mami se había perdido y que tenía que ir a un colegio nuevo.
Vamos, un poquito duro. En monasterio hay pueblo, es un pueblo, ¿hay algún tipo de miedo?
¿Miedo? Sí. Hombre, miedo. Por lo que saben también de la gente del pueblo, que por cierto se ha volcado con nosotros, lo habréis visto en todas las imágenes de televisión, el pueblo está volcado con nosotros, con su ayuntamiento, con el civil, todo. Miedo, quieren saber conocido, es una cosa que ha ido a por ella, de algún conocido, de alguien, o vamos a ver si la ha tocado a ella.
Claro, Pepe, gracias. Voy a saludar a Emilia. Emilia es hermana de Manuela. ¿Cómo está, Emilia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están los ánimos? ¿Hay alguna luz al fondo, algo que les dé alguna esperanza?
Pues luz ninguna, esto está como el primer día de la desaparición. Perdonen un momentito, pero es que estoy un poco cotipada. Uh-huh. Y está como el primer día.
Ya. La ¿tiene usted esperanza en las investigaciones? ¿Hay algún dato, alguna, sin que me desvele usted lo que no quiera desvelarme, pero algo que le haga albergar algún tipo de esperanza?
Yo tengo esperanza en que el grupo este de la UCO que lleva la desaparición de mi hermana, yo creo que ellos están trabajando y esa esperanza la tengo, pero hay días como, por ejemplo, que dice, Dios mío, claro, como también tú te pones en contacto con ellos y no te comunican nada, pero lo que es nada. No te dicen, por ejemplo, pues mira, Emilia, vamos por un buen camino. Esto está todo como al principio. Claro, eso de no decirte nada te hace estar más intrigada, sentirte peor todavía. Como con ganas, yo lo que es ayer y hoy, estoy como con ganas de parar, de no seguir luchando, porque claro, como tampoco te dicen nada. Es lo que yo digo. ¿Cómo puede decir la madre de la chica esta desaparecida de Diana que... ¿Cómo puede decir? Estoy en contacto todos los días con los investigadores de mi hija. Y a nosotros no se nos comunica nada. Bueno, nada, pues, pero es que esto es, vamos.
Puede estar en contacto, pero no pueden decirle nada, seguramente. Claro. A lo mejor es eso. El caso es que ya desapareció. Ella se iba a ir a Zafra, ¿no? A arreglar asuntos pendientes de su separación.
Perdona, eres Carlos, ¿no, hija?
Sí, soy Carlos.
Mira, Carlos, esto es una desaparición muy extraña y está considerada como harto riesgo. Sí. Entonces, esto, yo no sé si se lo habrá contado a mi marido todo cómo surgió lo de mi hermana desde el principio.
Le entendía poco porque hacía mucho viento y había mucho viento en el teléfono. Pero si quiere usted contarme algo más, cuéntemelo. Yo encantado, Emilia.
Esto es una cosa muy extraña. Mire, pues esto es que mi hermana está en su casa tan tranquilamente, no tiene pensamiento de salir esa noche, sobre las 2:05 de la mañana. Pues yo no sé lo que surgió en la vida de mi hermana, porque en el móvil de mi hermana no hay nada. Nada. El móvil está todo investigado, números, llamadas de amigos, todo. En el móvil no hay nada, porque el móvil ha estado en Madrid investigado muchísimo. Bueno, pues los 3 meses que va a hacer que desapareció mi hermana. le han tenido que tocar en la puerta o la han tenido que engañar. Es un engaño, se la han llevado de su casa. Mi hermana no pensaba de salir. La casa estaba conectada, vamos, el televisor puesto, porque ella estaba viendo su televisor en la cocina, su móvil en la mesa de la cocina, la luz de la cocina encendida, la de la lamparita del salón también, y las ventanas abiertas un poquito, porque hacía calor, claro, es 5 de julio, bastante calor. Uh-huh. Y una cosa muy extraña, Carlos, porque, ¿verdad? Dicen que mi hermana lleva puesto una camiseta y un pijama. ¿Qué pijama ni qué camiseta? Si allí está todo lo de mi hermana. Todo. Si mi hermana llega después de dejar a su amiga y se quita el pantalón y las sandalias, unas sandalias de tira que llevaba puesta, se queda la camiseta blanca de Tommy que llevaba puesta. Y eso es lo que tiene puesto. Uh-huh. Porque el pantalón estaba allí muy bien dobladito en los pies de la cama. Y las sandalias que su amiga había dicho, mira, pobrecita, se ha quitado el pantalón, perdón, el pantalón y las sandalias, y se ha quedado con la camiseta que llevaba esa tarde puesta, tarde-noche.
Sí.
Entonces, madre mía, si está el pantalón allí, está en la sandalia, ella va con la camiseta esa de Tommy blanca y descalza y en ropa interior. Como me pregunta a mí la judicial, ¿tu hermana suele andar en casa y descalza en ropa interior? Digo, pues claro, si yo también lo hago. Si hace muchísima calor, si llego a mi casa, me quito el pantalón rápido y me quito las sandalias, pues estoy descalza y me quedo lo que es en ropa interior y la camiseta me la dejo puesta. Pues como también tenía las ventanas un poquito entreabiertas porque hacía bastante calor, pues dirá, bueno, pues la camiseta no me la quito, me voy a dejar la camiseta puesta.
Claro.
Y una cosa muy extraña, Carlos, muy extraña.
Sí.
El primer perro que llevó la Guardia Civil allí, la judicial de Zafra, dice que pierde la huella de mi hermana en el último escalón de la casa, porque es una planta baja, una casa grande, una planta baja, y sé que los que están llevando ahora el caso de la UCO estuvieron el jueves pasado en la casa otra vez, porque claro, no lo han dicho la gente del pueblo, también no lo comunicaron ellos. Vamos a volver ahí a la casa, porque si alguien os dice algo, que han visto las ventanas abiertas o algo, nos asustaron y nos lo comunicó. Efectivamente, toda la gente del pueblo pues vieron que estaban ahí en la casa, que habían llevado perros, que estaban cogiendo pruebas. Esto fue el jueves pasado. Pues desde el jueves pasado, Carlos, hasta hoy que estamos miércoles, ya no sabemos nada. Ni si había algo en esa casa, ni por qué han vuelto ya a la casa. Nada. Es que esto es, vamos, peor que desesperante. No sé cómo explicártelo.
Claro. Ella era una...
que no tengo ánimo y lucho. Porque
era,
yo,
era una
de todos
mujer,
los medios
Emilia...
de comunicación que me han llamado ya de Televisión Española, de todo, el lunes con la primera, corriéndome voy para monasterio, intento aportar y ayudar lo máximo para que esto se difunda y para que mi hermana aparezca pronto.
Sí, sí.
¿Sabes, Carlos?
Sí.
De hecho, yo le escribí una carta al director general de la Guardia Civil, la cual este señor me ha contestado a mí, me ha vuelto a escribir otra carta. No sé si eso lo sabes.
No lo sabían.
Bueno, pues yo le escribo a este señor esa carta porque tenía que ser un familiar o los padres. Mis padres son muy mayores. Si mis padres, los pobres, como no se sepa algo, yo no sé lo que va a ser de ellos, vamos.
Sí.
Dos personajes retenidas en una casa sin salir para nada. Bueno, mi padre, el pobre, va un poquillo al campo porque tiene que echarle de comer a sus animales, pero mi madre sin salir de la casa. Y aquí la que estoy luchando soy yo, que soy su hermana la mayor.
Ella no tenía ninguna intención de desaparecer, era una mujer con proyectos.
¿Qué intención va a tener? Vamos a ver,
Carlos. Alegre, feliz.
Ella aceptaba, tenía muchos planes. Eso es lo primero que descartó la judicial de Zafra, los que cogieron primero el caso. Porque Zafra pertenece a monasterio, ¿no? Y cuando ellos cogieron el caso, los primeros, después pasaron a los de Badajoz y ahora los llevan esto de Madrid. Porque como yo te estaba comentando lo de la carta, yo en esa carta solicitaba, por favor, que viniera gente específica en desapariciones, o sea, el grupo central este de la UCO,
uh-huh,
según me comentaron a mí. Entonces, claro, están ellos en el caso de mi hermana, el grupo este de la UCO, y qué es lo que yo quería, lo que queríamos la familia, porque claro, como yo me he informado, bueno, y toda España sabe que estas personas son los mejores en desapariciones de alto riesgo, ¿no, Carlos?
Sí, sí lo son.
Pues, claro,
sí.
Yo solicité eso y automáticamente, pues vinieron. Entonces eran los de Badajoz los que llevaban el tema de... Porque los de Zafra, como no sacaban nada,
Al día siguiente, Emilia, ella pensaba viajar a Zafra para buscar un abogado de oficio, ¿no?
Sí, Carlos.
Porque tenía el juicio con su expareja.
Ella quedó con su amiga para al otro día de la desaparición, porque esto surgió todo a las 2:05 de la noche. Porque ella se sabe, porque ella estaba hablando con un amigo suyo por WhatsApp, que fue ella la que le habló a ese amigo, según nos ha comentado el amigo, le dijo, ¿qué pasa? No hay quien te vea últimamente, o sea, ella le habla a ese chico, y ese chico de repente se corta la conversación. Y el chico, Manoli, ¿por qué no me habla? Dime. Este chico ha declarado.
Sí.
Esperamos que este chico no tiene nada que ver con esto. Fue ella la que le habló por WhatsApp. Sí, tenía planes, Carlos. Ella tenía planes de verdad. Ella tiene dos niños, una niña con 6 años y un niño con 14, los cuales se encuentran con su padre ahora en Las Pajanosas. En Las Pajanosas, que en principio eso era un chalet alquilado para irse de vacaciones. Pero mi excuñado ha decidido quedarse a vivir ahí, en Las Pajanosas, en una urbanización privada. Uh-huh. Los niños siguen con su padre. Claro, si no está con su madre, pues siguen con su padre. Yo estoy en contacto con mi sobrino, pero últimamente la verdad es que los veo poco. Porque como me tengo que poner también en contacto con su padre, y como él tampoco está ayudándonos en la búsqueda de mi hermana, pues tengo muchísimas ganas de ver a los niños. Pero como te estoy comentando, como también tengo que ver a su padre,
claro,
porque primero lo tengo que llamar a él los trae, y como tampoco está aportando con la familia como a mí me hubiese gustado que se hubiese portado, a mí y a toda la familia, que aunque tú no tengas en común nada con mi hermana, por lo menos ayudarnos,
sí,
a la búsqueda de ellas, en las búsquedas, sí, en las investigaciones, en todo, ayudar, aportar un apoyo hacia la familia.
Es,
y como no lo está haciendo, pues yo no quiero contacto de momento con él.
Es el caso de Manuela Chavero. Emilia, yo le mando un beso muy fuerte, Emilia. Estoy a tu disposición para todo lo que necesitéis de mí, de esta casa, de todos, cuando quieras y como quieras. Gracias, Emilia. Un abrazo muy fuerte.
Vale, hasta otra.
Un beso a todos. Sony 36. Permítame un segundo. Hemos conocido dos casos particulares, uno hace 30 años, otro escasamente unos meses, de desaparición de seres humanos, de un niño y de Manuela, una mujer joven, cuyo caso estos días coincide con el caso de la desaparición de Diana Kerr, de la niña de Madrid desaparecida en un pueblo de Coruña este verano. Son dos desapariciones que tienen angustiadas a familias, a su entorno, a sus poblaciones, inquietas prácticamente a todos aquellos que conocen estos casos. Nos quedan algunos minutos, quisiera saludar a Isidro. Buenos días, Isidro.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor?
Pues bueno, aquí estamos a la espera a ver si dan con el paradero de mi hijo, que llevamos ya este domingo hace 15 meses que no sabemos nada de él.
¿Su hijo, su hija, me ha dicho?
Hijo.
Su hijo.
Mi hijo Paco.
Su hijo Paco, sí, sí. ¿Cuándo desapareció Paco, Isidro?
Pues Paco el 2 de julio del año pasado salió de paseo, como cualquier tarde. Sale de paseo sobre las 7 de la tarde y hasta hoy. No se ha vuelto a saber nada de él.
¿Cuántos años tiene Paco?
Paco actualmente tiene 17 años. Desaparece con 16 años.
No dijo dónde iba, qué iba a hacer.
Sí, salió de paseo con 4 euros. Ha dado un paseo con un amigo que su madre lo vio desde la ventana, como se alejaba de casa con ese amigo. Aquella noche aquí en Córdoba hace bastante calor, pues estuvieron por unos jardines que hay en el centro, se despiden a las 12:10 o por ahí, y luego él parece ser que a Paco lo ven al día siguiente cogiendo un autobús hacia Madrid, sin dinero, sin ropa, súper extraño. Vamos, extraño no, imposible, porque con 4 euros no puedes comprar un billete de autobús. Su dinero, su ropa, todo está aquí, en casa, intacto.
No atisban ninguna razón por la que pudiera irse a ninguna parte.
No. Sí, es que es un chico muy normal. Nosotros somos una familia normal y corriente. Y es un chico muy normal, muy nobletón. Tiene los 16 años, que sabemos todos la adolescencia, pues bueno, un poco la rebeldía que eso conlleva. Pero nada, no habíamos discutido, no había nada. Es que no hay nada. Es una desaparición súper extraña. Y parece ser que coge ese autobús, porque la policía contacta con el chofer de esa línea. Pero lo raro, pasa aquí toda la noche sin saber dónde. Todo el día siguiente, y coge un autobús a las 6 de la tarde del viernes. Ya le digo que supuestamente porque lo único que tenemos es el testimonio del chofer.
¿Le reconoció el chofer?
Sí, el chofer parece ser que le enseñan una fotografía y eso, y lo reconoce. Lo reconoce a Paco allí en la estación.
¿Y Paco llegó a Madrid el viernes por la noche, por lo tanto?
No lo sé, no lo sé. Después de 15 meses no lo sé. No existen grabaciones, no tengo constancia de que existan grabaciones de mi hijo llegando a Madrid. Lo que sí, lo único que tenemos es el testimonio del chofer, que lo sitúa en la estación de Córdoba. Ahora, si llegó a Madrid o no llegó, no lo sé al día de hoy. Después de 15 meses no lo sé.
Yo tengo que preguntarle cómo se encuentra usted.
Pues ya se puede usted imaginar cómo estamos toda la familia, intentando sobrevivir a esto.
No concibe que haya tenido una razón para marcharse, una querer vivir una aventura, no.
Ojalá, don Carlos, ojalá. Yo le pido a Dios todos los días que sea eso, que sea que mi hijo quiso vivir una aventura, ojalá. Por mucho daño que o por mucho que nosotros estemos pasando, eso sería para mí lo mejor del mundo, que mi hijo está bien y mi hijo quiso vivir una aventura. Pero aquí hay cosas que de primera hora se están viendo. Sin dinero, sin ropa y sin nada, no puede coger un autobús a Madrid. Yo creo que mi hijo iba acompañado. Mi hijo no iba solo. No. A mi hijo le pagaron el billete. Entonces, desde primera hora sabemos que aquí hay algo detrás que desconocemos.
No. La policía sigue buscando, claro.
Sí, el caso está en la UDEP de Madrid. Están trabajando, pero claro, esta gente entró a los 7 meses del caso. A los 7 meses, sin tener grabaciones, no sé. Es complicado que puedan dar con hilo de investigación. Bueno, de todas formas, si sé yo, me consta que están trabajando. Esta gente de Madrid, me consta que están trabajando.
En busca de Francisco Molina. Isidro es su padre. Isidro, le mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, amigo. Otra incertidumbre, ¿veis? De un año, ¿no?
Pues de las muchas que hay.
Pero que no es un niño, ¿eh? Vamos a ver.
Un hombre de 17 años. Bueno, sí, un chaval de, no, no, de 17 años, ¿no? Dejan de escuchar a Andrés, aunque tenga pocos minutos. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Mire, era el día de la cabalgata de Reyes, y sobre las 4 de la tarde él salió a dar un paseo. Lo hacía muchas, la mayoría de tardes, porque él estudiaba en hostelería y hacía el servicio social sustitutorio. O sea que no tenía ni un duro, y se fue a dar un paseo. Y lo de todos, que se dejó el DNI, no llevaba dinero y tal. Se fue a dar un paseo. Luego nos dijeron, porque no regresó, luego nos dijeron que una chica que estudiaba con él en hostelería le había visto en la Plaza España. No sé si usted conoce Palma.
Sí, o sea, sí, la Plaza España de Palma, claro, claro que sí.
Claro. Entonces, que le había visto por allí, y le preguntó a ver si se iba con ella a ver la cabalgata de Reyes. Y él dijo, no, porque tengo dolor de cabeza y me voy a ir a casa. Luego, una sobrina mía, que iba en coche en una calle que se llama Valen, no sé si la conoce, pero vaya, que está a unos, no llega a 500 metros de la Plaza España, en dirección a nuestra casa, pues le vio que estaba esperando el semáforo para cruzar. Y esto está a unos 150 o 200 metros de nuestra casa. No llegó nunca. No hemos sabido nunca nada, nada, nada.
¿Hace cuántos años, Andrés?
Esto fue el 98, hace 18 años.
¿Él tenía cuántos años?
20.
¿Y con 20 años desapareció?
Desapareció sin dinero, sin DNI, haciendo el servicio social sustitutorio. En fin, es todo tan incomprensible. Hubo, para mí, un sospechoso, lo sigue siendo, aunque la policía o esto llegó y dijeron que el juez esto había dicho que no podía ser, o sea, en fin, lo descartó, que era, esto era en lunes, y el día siguiente era el Día de Reyes, por lo tanto era fiesta, y el domingo, el día anterior, él iba a misa a una iglesia que se dice la Encarnación, y se encontró con un hombre que él conocía y que quería hablar con él. Dice, pues al salir de misa nos vemos en la Plaza España. Quedaron así. Y luego no sé ni qué hablaron ni nada. Pero él luego volvió a casa ese día. El domingo era el día anterior, volvió a casa y durmió. Y luego al día siguiente se portó normal, como siempre, y estoy a las sobre las 4 se fue a dar un paseo. Y no volvimos a saber nada de él.
¿Y cómo han vivido todos estos años, Andrés?
Pues, bueno, no me diré lo que dicen todos, se lo puede imaginar, porque esto no se puede imaginar. Se tiene que vivirlo. Claro, no lo tienes a él. Yo tengo 3 hijos más. Él era el tercero. Y gracias a Dios, porque yo a esto sí que le doy gracias, y creo que es el que nos ha dado fuerza para soportarlo. Hemos tenido 3 nietos, o sea, 2 nietas y un nietecito ahora. Y esto nos ha ayudado mucho, porque la verdad es que de noticias y esto no se nos ayudó demasiado. O sea, no teníamos noticias nunca de nada. Sí, lo que sabíamos era que yo iba a comisaría y lo preguntaba y tal. Si no, nunca me avisaban de nada.
¿Y ustedes siguen teniendo la esperanza de que un día aparezca por la puerta?
Pues no lo sé. No lo sé porque... porque lo que dicen siempre, que se puede, que si se ha suicidado o sea, lo que sé. Pero claro, yo lo que pienso es una cosa, que una persona que se suicida no puede enterrarse él mismo o desaparecer de esta manera. Mallorca, si usted lo conoce, sabrá que por todo, toda la Sierra Tramontana, todo esto, hay caminos... Que van a pasear la gente con perros y tal, el cuerpo habría aparecido. De todas formas, él ni tenía carnet de conducir, o sea que no tenía ni moto ni bicicleta, pues no tenía. O sea que en todo caso se lo tendrían que haber llevado. Por lo tanto, yo pienso que puede ser que o que lo hayan asesinado o eso, pero es que yo no sé, porque desaparecer no es, por ejemplo, como en la península, que coges el tren o el autobús y te puedes ir a cualquier cosa, a sí, cualquier sitio. Allí tienes que coger avión o barco.
Sí, claro.
Y es muy difícil, salvo que hay alguna organización y esto que se lleve a gente, porque al cabo de dos años o menos, no sé, desapareció otra chica que se llama Ana Eva Guas, y que vivía a 200 metros de nuestra casa.
Andrés, yo le envío un abrazo muy fuerte y le reitero que si en lo que pueda serle útil, aquí estoy. Y le agradezco mucho que me haya llamado, ha sido usted muy amable. Bueno, chicos, no sé cómo os quedáis, pero...
con el cuerpo cortado.
Sí, sí. Bueno, Bueno, mañana ya nos entretendremos con otra cosa.
Claro.
Vamos hoy ahora a escuchar las noticias de las 11, de las 10 en Canarias. Con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.